Estás escuchando a Cristina López Slipknot.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hasta el infierno se ha ido Fermín Bocos, como lo oyes. Es un asunto, el de las bocas del Averno, que tiene su literatura y su historia, y sobre eso ha salido un libro entero del que nos va a hablar. Pero antes, Fermín Bocos, nos vamos a ir juntos a Portugal, ¿te parece?
Bueno, es un privilegio, ¿no?, a estas horas.
Efectivamente, a la 1:05, las 12:06 ya en las Islas Canarias.
Que allí es una hora menos, con lo cual es la hora del aperitivo.
Efectivamente. Vamos a saludar a nuestra compañera Begoña Íñiguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Empate técnico entre conservadores y socialistas en las elecciones que hoy se celebran, ¿no?
Pues sí, eso decían los sondeos hace unos días, pero es que esto está tan emocionante, Cristina, que en este día de elecciones, justamente los últimos días de campaña, pues ese empate técnico desapareció y el favorito es el jefe del Ejecutivo, Pazos Coelho, y su coalición de centro-derecha, y podría sacarle, según, ya os digo, los últimos sondeos de los últimos días de campaña, donde se rompió ese empate técnico, de 4 a 6 puntos de ventaja al socialista Antonio Costa, aunque lejos de la mayoría absoluta.
Sí, parece que se ha recuperado el Partido Conservador.
Sí,
y
sí,
que
sí.
Los socialistas han recibido el golpe de la irrupción de Sócrates.
Pues sí, todos los analistas con los que he hablado a lo largo de la campaña, que han sido muchos, me dicen que sin duda el caso Sócrates, que os recuerdo a nuestros oyentes que fue primer ministro y ha sido imputado por corrupción, tráfico de influencias y lavado de capitales, pues le va a hacer mucho daño a Costa, o le puede hacer mucho daño a Costa, ya que Costa fue su gran colaborador. Entonces, los portugueses tienen en sus manos, casi 10 millones de portugueses, elegir hoy a su próximo primer ministro. Y además, como lo que se espera es que gane Pasos o gane Costa, si no se cumplen los sondeos, ninguno de los dos gane con mayoría absoluta, imaginaros el panorama. Por eso, Cristina, va a ser muy importante, y eso acaban de decir tanto Costa como Pasos cuando han votado, que han sido muy madrugadores, no es normal en Portugal, que cada voto, ha dicho el socialista Costa, es importantísimo, que hacía años que la democracia portuguesa no era tan importante cada voto, porque luego se va a abrir un panorama postelectoral complicado para la gobernación en Portugal, muy complicado,
claro,
sin duda.
Fíjate, 35% de indecisos, un 27% no sabe qué opción elegirá y un 8% no ha respondido sobre su intención de voto. ¿Tú cómo ves, Fermín Bocos, que tengo aquí al analista político, estas elecciones portuguesas?
Pues las veo en alguna medida como un reflejo de lo que puede ocurrir en España dentro de nada, el día 20 de diciembre. A Pasos Coelho, como decía nuestra compañera, le puede pasar factura, en definitiva, el plan de austeridad impuesto por Bruselas. No olvidemos que Portugal las ha pasado realmente,
canutas,
por decirlo coloquialmente, canutas, porque los hombres de negro no es que les visitaban, es que se aposentaron en Lisboa. Pero lo que apuntaba nuestra compañera, el Sócrates del que hablamos, naturalmente, no es el filósofo griego, ¿no? Ojalá hubiera seguido las normas de austeridad de Sócrates, sino que ha sido un escandalazo, porque claro, un primer ministro en prisión es una cosa muy seria en un país democrático. Y lo que ocurre es que, yo creo que la clave, lo habéis dicho las dos, está en los indecisos, que en ocasiones lo que ocultan es un voto a favor de quien está gobernando. Y lo que sí parece, y termino, es que el panorama va a jugar en ese panorama muy, muy mucho quién quede el primero para intentar formar gobierno, porque el Partido Comunista, que antaño tuvo, digamos, mucha fuerza, se ha fragmentado en varios grupos de izquierdas y no creo que pueda convertirse en partido bisagra.
¿Me permitís que os diga una cosa y que se la diga a nuestros oyentes? También aquí es muy, muy importante, y van a jugar un papel decisivo las personas que no vayan a votar,
claro,
porque se espera, aparte de los indecisos, una altísima abstención. Por eso este mensaje de los principales líderes, para que la gente vaya a votar. Para que os hagáis una idea, según todos los sondeos preelectorales, se da por hecho una abstención superior al 45%. Entonces, esa alta abstención situación, bueno, pues va a estar muy relacionada también con todas las personas que están descontentas con las políticas de austeridad. Por eso es tan importante, y eso ha dicho inclusive el presidente de la República, Cavaco Silva, que no suele hablar antes de las elecciones, ha dicho que es importantísimo que a pesar de la lluvia y del mal tiempo, los portugueses vayan a votar. Y luego otro tema, que también aquí, entre esa fragmentación que decía muy bien Fermín Bocos, en el Partido Comunista, hay un grupo, hay un partido, el Bloco de Esquerda, de Catarina Martins, que los analistas portugueses y los sondeos denominan como la gran sorpresa de la campaña. Entonces, que podría, si por ejemplo Costa gana, aunque sea por muy, muy poca diferencia y se rompe lo que dicen los sondeos, podrían arañar el 9% de los votos y llegar, por ejemplo, a coaligarse con Costa. Así que tenemos un panorama muy interesante
parecido
para los analistas.
Sí, sí, parecido incluso al español. Begoña Íñiguez, muchísimas gracias, nuestra corresponsal en Lisboa.
A vosotros.
Adiós.
Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al infierno, si a ti te parece, y nos invitas, aunque...
No, bajo ningún concepto.
¿Ah, no? ¿No vas a llevar al infierno al oyente?
Pero del mal hay que huir, del mal hay que huir.
Pues a ese destino se ha dirigido Fermín Bocos en su último libro, Viaje a las puertas del infierno. Él, a modo de prólogo, explica que este viaje empezó con una conversación con un fraile franciscano del monasterio de la Rábida, en Huelva, al que preguntó por las puertas del infierno. Y después ha ido por el mundo entero buscando restos de estas entradas del Averno o relaciones con el más allá en Grecia, España, Italia, Francia, Egipto, Irak, Israel, e incluso India, Japón y China. Pero bueno, Fermín Bocos, ¿qué te pasa?
No me pasa nada. Lo único que me pasa es que me mueve lo mismo que a ti. La curiosidad es el motor del periodismo. Y quizá el buscar, digamos, en el mundo clásico, porque este es un cuaderno de viajes alrededor de lugares donde en los tiempos clásicos de la Grecia clásica y de Roma y de Israel hubo un lugar en el que nuestros antepasados tenían, por cierto, que comunicaba con el más allá. En unos casos era un oráculo de los vivos, a través del cual los comunicantes intentaban avizorar qué es lo que les deparaba el destino, pero no siempre consultas de Estado, que a veces también. Todos los que han visto, pues qué sé yo, la última película de los 300, por ejemplo, cuando despachan a visitar a Delfos para preguntar qué va a pasar en Termópilas, esos, digamos, consultas de Estado era lo que nos ha legado la historia. Pero en el día a día, la gente corriente preguntaba a los dioses a través de los oráculos por lo mismo que nos preocupa ahora. ¿Debo casarme en septiembre? ¿Hago bien comprándole a mi cuñado este rebaño? Y lo digo no porque haya querido reducirlo a este tono. En Dordona, uno de los oráculos de los que se habla en el libro, que está en el norte de Grecia, este es oráculo de los vivos, se han encontrado decenas de ostracones, de pequeños fragmentos de cerámica, donde escribían las peticiones
es muy similar, sí.
Y las elevaban a los dioses. En aquel caso, interpretaban los sacerdotes el movimiento de una encina sagrada, la opinión de Zeus, que era, como todo el mundo sabe, el padre de los dioses. Pero es que además estaban los oráculos de los muertos. Y los oráculos de los muertos eran las entradas al Hades, donde quienes iban a comunicar, que piensen nuestros oyentes en la Odisea y en Ulises, cuando dejándose llevar de la mano por el ciego Tiresias, con un carnero para sacrificar a los muertos, se encontró con algunos que ya se habían muerto porque habían perecido en el asalto a Troya. Era, por ejemplo, Aquiles, Ajax, pero él no sabía que Agamenón estaba muerto. Él le vio volver vivo hacia Micenas, y allí le esperaba su mujer y su amante. Y también se encontró con Anticlea, con su madre, a la que había dejado viva en Ítaca. Entonces, en ese buscar esas referencias mitológicas, tropecé un día con la memoria de algo que había leído hace muchos años y me había pasado inadvertido. Adolf Schulten, un historiador alemán, que intentó, como Schliemann, a quien tú conoces y has leído, y fue el que nos dijo que todo lo que contaba Homero era verdad, porque cuando dijo aquí estaba Troya, allí apareció. Cuando dijo aquí estaba Agamenón, allí apareció su máscara de oro maravillosa en Micenas. Decía de pasada que en la Rábida, en Huelva, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, un río que baja teñido en apariencia de un color que podría ser de sangre, era donde realmente había la entrada del necromante Jon.
Pues así, siguiendo las indicaciones de Shulman, pero de tantos otros y de también los textos clásicos, ha ido Fermín Bocos de país en país buscando entradas al Averno o relaciones de los oráculos. ¿Te ha quedado, aparte la constatación física, porque en algunos casos se conservan, digamos, los espacios geográficos o los restos de los templos, alguna de estas relaciones con el más allá?
Vamos a ver, yo he tenido en algún punto la sensación de estar pisando tierra más que sagrada, maldita.
En el
caso, en el caso concreto del necromante Jon, que está en Éfira, en el Épiro, en el norte de Grecia, que ha estado más de 30 siglos sin excavar, porque encima había un cementerio y en el centro una ermita, una panagia griega. Entonces fue excavado finales de los... en 1958. Y es una cueva, un antro, ahí viene el nombre griego de cueva, a unos 8, 9, tal vez 10 metros de profundidad, con unos 15, 20, tal vez 30 de longitud, donde los arqueólogos sacaron toneladas de arena colmatada con restos de sangre de los miles de sacrificios de los animales que habían sido ofrecidos a los antepasados para consultarles previamente. Y también han encontrado restos de hachís. Entonces, bueno, allí había una ceremonia, digamos, mezcla de diván a lo argentino.
¿De bacanal?
No, todo lo contrario. En ese sitio, en concreto, y puede que en la Rábida ocurriera lo mismo, lo que sometían al que venía a consultar era, todo lo contrario, a 3 semanas de ayuno, con lo cual, digamos, su voluntad iba debilitándose, escuchaban lo que le preocupaba, lo que le angustiaba, y de ese escuchar, los sacerdotes que debían tener una oreja muy despierta, configuraban, digamos, una respuesta que le hacía creer que aquella respuesta venía de sus antepasados a los que consultaba. Entonces, en ese lugar, quizá por el hecho de haber estado tantos siglos bajo tierra, la humedad, es un lugar lóbrego. Yo salí con una sensación muy desagradable. Sin embargo, hay otros sitios donde puedo decirte que el recuerdo, la puerta del cielo en el Monte Athos, es totalmente luminoso.
El libro termina ahí, en el Monte Athos, en este lugar de privilegio de los varones, porque las mujeres no pueden visitarlo, donde hay varios monasterios.
21, si no recuerdo mal. Uno serbio, dos rusos y todos los demás son griegos.
¿Y has podido entrar? Que tampoco es tan habitual.
Bueno, hay que pedir el permiso al patriarca de Constantinopla, al patriarca ortodoxo, que normalmente, digamos, lo gestiona el de Salónica, y al gobierno griego, porque está, digamos, bajo la tutela del Estado griego y, de hecho, el perímetro, porque aquella es una zona maravillosa donde se guardan los tesoros de Bizancio, códices miniados, reliquias de santos. Un viaje sumergirse en la Edad Media.
Y luego, aparte, es un enclave natural increíble,
bueno,
porque los monasterios están suspendidos en la ladera. Seguro que los has visto en fotos.
Sí.
Y realmente...
Bueno, los habrán visto en fotos nuestros amigos. Yo he estado viviendo allí. No te cobran nada. Una vez que consigues el diamonitirión, que es el permiso, que ya digo que lo gestionan a par el Ministerio de Exteriores, y está custodiado por la Marina, por la Infantería Marina griega, precisamente para proteger esos tesoros, uno puede vivir en los monasterios una semana. Lo único que tiene que hacer es ajustarse a las normas de los monasterios. Cuando se pone el sol, se cierran aquellas puertas que han resistido ataques de turcos, piratas y almogávares, y en cuanto sale el sol se abre. Uno puede deambular tranquilamente, unos 20, 25 kilómetros separan uno con otro de los monasterios, y allí, cuando estuve, me comentaron que no es infrecuente, por ejemplo, que algunas personalidades de nuestro mundo, por ejemplo, el príncipe Carlos de Inglaterra, acuda en algunos momentos de su vida a pasar allí una temporada. No es un lugar en el que haya ningún privilegio, todo lo contrario. Es de una austeridad proverbial. Yo, por decirlo, perdí 4 kilos, Cristina.
Claro, porque... del orden, de la tranquilidad.
No, del orden, de lo poco que se come, pero
se come
mismo
poco.
Tiempo muy poquito. Unas colaciones muy frugales, y a las 3 de la madrugada hay que levantarse para rezar. En un ambiente de verdad que le envuelve a uno Yo creo que en todos nosotros, Cristina, más allá del compromiso con la fe, los que sean católicos como nosotros o quienes pertenezcan o estén, digamos, a otra religión, estén adheridos, hay una fase previa a cualquier pulsión religiosa que es la que nos hace ver que tenemos una componente que nos separa de los animales y que es la que nos hace formularnos preguntas: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Y luego lo vamos encontrando cada uno como modestamente puede, ¿no? Algunos tienen la suerte, como Fray Francisco García, el prior franciscano de la Rábida, de decir: es que yo he contestado la cuarta pregunta. Y yo le dije: ¿y eso qué es, padre? Pues claro, le había asustado preguntándole dónde estaba la puerta del infierno. Y digo: no se asuste, que yo no soy un tío satánico, soy un periodista, me presenté y demás. Quizá nos esté escuchando y se estará riendo. Y me dijo: es que la cuarta pregunta es, una vez que uno ha despejado pues todo, ¿qué le pasa en la vida? Si ha tenido un desengaño amoroso, si la familia no le quiere o tal. Dices: si Dios te llama. Y si te llama, no tienes dudas. Y entonces yo me acordé de eso justamente en Athos. Porque había gente muy mayor, octogenarios, incluso algún centenario, y chicos de 30 años. Y dije: bueno, ¿qué hace un chaval? Digo chaval desde mi perspectiva de 30 años en este lugar, en pleno mundo de tablets, de WhatsApp, de Skype. Y bueno, es que seguramente es un camino.
Han respondido a la cuarta pregunta.
Y hay otro lugar que yo sí que ya en la COPE, en esta casa en la que tanto tiempo he trabajado y demás, creo que debemos subrayar que hay una carencia que no nos la deberíamos permitir, quienes pertenecemos a nuestro mundo cristiano católico. En el Monte Hermón, en el norte de Israel, junto a la frontera, en el Golán, en la planicie del Golán, en la frontera de Siria, lo que es territorio conquistado en la Guerra de los Seis Días, está una antigua boca del infierno, dedicada al dios Pan, cuya representación zoomórfica es un macho cabrío, una de las representaciones del diablo. Allí, según cuenta San Mateo, y lo cuento en el libro, cuando Jesús subió con sus discípulos desde Tiberíades, es donde aquel hombre, hablando, tú hablabas de Brutos antes, una persona íntegra, digamos, de una pieza, como debía ser Simón, el pescador, el jefe, digamos.
Un poco mentiroso era.
Bueno, pero eso se descubrió después. El miedo a veces es una conseja que no se puede, es mala conseja y no se puede juzgar a la ligera ni a la primera. Le dijo: tú eres, le dijo: ¿quién soy yo? Eso lo cuenta San Mateo. Y dijo: Maestro, tú eres el Mesías. Y según cuenta el evangelista, dijo: eso no te lo he dicho yo, te lo ha dicho mi padre. Y entonces, cuando añade ese pasaje que todos recordamos de pequeños, cuando tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y volviéndose, mirando el antro, la entrada del infierno, dijo: y el mal no prevalecerá. Bueno, ¿a qué me refería cuando he dicho eso de que no nos lo deberíamos permitir? No hay ni una sola ermita, ni una pequeña ermita, nada. Fíjate que no lejos de allí, a eso me refiero.
Claro,
fíjate,
pues convendría que quede,
Cristina,
aquí este llamado de
al lado. Bueno, yo no soy nadie para decir nada.
Hombre,
y menos
pues sí,
en un país como
este
Israel
viaje.
Pero fíjate, muy cerquita de allí está el Monte Tabor. Hay una basílica maravillosa. En la zona de Nazaret, pues todos los oyentes saben que hay templos que recuerdan, no digamos ya el Santo Sepulcro, cualquier lugar de Israel, de Tierra Santa, donde hay un pasaje que se puede relacionar con la vida de Jesús y sus discípulos, hay un templo que lo recuerda, menos en el Monte Hermón.
Pues ahí se debía hacer. Es de la editorial Ariel, Las entradas ocultas del Hades, viaje a las puertas del infierno, de Fermín Bocos, su exploración sobre los puntos de conexión entre este mundo y el otro, sea luminoso u oscuro. Fermín, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme. Un domingo, yo sé que a estas horas, hablar del Hades, que era la denominación griega del más allá, pues hombre, dice, hombre, en el momento del aperitivo...
Pues no, porque en este momento la gente hace también la lista de los libros que va a comprar y de los regalos.
Ah, bueno.
Viaje a las puertas del infierno.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Estás escuchando a Cristina López Slickfin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Que haya alivio, Pepe Oneto! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina! ¡Que haya alivio!
¡Ay, papas con chocos! ¡Que me apetece mucho lo que nos vas a cocinar!
Bien, ¡qué bien lo has dicho! Nada de patatas, sino papas con chocos, como tiene que ser.
¡Como se dice en Cádiz!
Ayer
había unos amigos de mi hija, alemanes, que venían y habían estado en Cádiz y en Madrid tan solo. Oye, cómo venían de Cádiz, de la gente de Cádiz, y cómo se reían de que por el mero hecho de pedir señas de una calle, sí, la gente se paraba y decía, oye, Manolo, que no sé yo cómo esto, dile a estos chicos de Alemania, y se formaba un corro para ayudarles, esto no daban crédito.
Y si no sabes dónde está la calle, dice, espérate que te acompaño, y ellos mismos preguntan dónde está la calle.
Sí, fíjate qué bonito, qué vivo está Cádiz. Y qué amor hacia las personas, ¿eh?
Eso es, sí, señor.
Ahora sí estás tú, que te haces unas papas con chocos en un quítame ahí esas pajas.
Y además, que es muy sencillito, Cristina, porque simplemente se trata de coger la cacerola, echarle un poquito de aceite, un poquito de cebollita, unos pimentitos y unos dientecitos de ajo todo picadito, ¿no? Y a continuación, cuando ya tengamos hecho ese sofrito, le ponemos los chocos, ya saben ustedes,
En otro los sitio chocos que son calamares, ¿no?
No, sepia.
Es sepia en cachitos, ¿no?
Efectivamente, en trocitos. Es de la familia de los cefalópodos, pero los chocos, ese que tiene la chaconcha, ¿no?, por dentro. Bueno, en cualquier caso, lo lavamos, lo vamos a cortar a trozos regulares y se lo incorporamos al sofrito que ya anteriormente hemos preparado, ¿no? Una buena copa de vino, en este caso de manzanilla, poquito de colorante amarillo alimentario, poquito de azafrán en hebra ya majadito, su agua correspondiente, lo dejamos que hierva hasta que el choco o la sepia ya esté tiernecito, y cuando llegue ese momento, pues nada, simplemente le ponemos las papas que habremos lavado, cortado, la habremos pelado y cortado a trozos regulares, ¿no? Uh-huh. Su sal correspondiente, y vamos a dejar que hierva hasta que ya las papas se pongan tiernas. Cuando esto ocurra, importante, Cristina, un poquito de orégano, le va de maravilla.
Ay, fíjate.
Y ya está,
sepia
y así
con
de sencillo.
Orégano, qué combinación.
Claro, así es uno de los platos típicos tradicionales de aquí, de Cádiz, Cristina.
Me gusta esto porque fíjate que aquí, en el resto de la península y del resto de España, a veces las papas solo las combinamos con carnes diversas, pero exacto, no se nos ocurren estas pescaderías más propias de la zona de costa, claro.
Claro.
Y tiene un alivio, pues estupendo.
Y ya te contaré la semana que viene lo bien que combina con el pescado de Estero, porque el próximo fin de semana se va a celebrar la Feria del Pescado de Estero en San Fernando.
Importante esta suerte de acequias donde captan pescados del mar vivos. Exacto. Y que siempre nos recomienda nuestro querido Pepe Oneto.
Oye, Cristina, efectivamente, Cristina, ¿sabe que se está hoy, desde hoy hasta el día 7, se está celebrando San Sebastián Gastronómica allí en Donostia?
Es que a ti no se te escapa ni el norte ni el sur, ¿eh?
Y el que quiera saber más, pues ya saben, estamos haciendo un exhaustivo seguimiento en la sección de gastronomía de cope.es, en el blog Saboreando, Cristina.
El blog Saboreando. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, pañá!
¡Adiós!
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hipoteca Multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? ¿Su hipoteca tiene cláusula suelo o cláusulas abusivas? Su caso puede tener solución. Bachofer Abogados. 30 años de experiencia avala nuestros resultados. Bachofer Abogados. Expertos en derecho bancario. Consulta gratuita 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Supermercados Sánchez Romero inaugura nuevo establecimiento en Majadahonda, donde siempre encontrará el mejor surtido para su cesta de la compra diaria, la de sus pequeños caprichos, de los mejores fabricantes reconocidos por su calidad y la mejor selección de productos frescos atendidos por sus mejores profesionales. Frente al Cerro del Espino, carretera a Pozuelo. Sánchez Romero, al servicio de sus clientes.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González y de repasar esa importante operación de detención de yihadistas en España y en Marruecos, con detalles muy interesantes, porque los detenidos en esta operación policial captaban especialmente a mujeres, Diego.
Sí, lo ha confirmado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha destacado las extraordinarias relaciones con el Reino Alagüita tras esta operación conjunta. 4 de los 10 integrantes de esta red han sido detenidos en España. La organización desmantelada se dedicaba a captar, adoctrinar y enviar a combatientes a zonas de conflicto en Siria e Irak que están bajo el control del Daesh. Las detenciones se han producido en Toledo, Badalona, Seraco en Valencia y en la ciudad de Casablanca en Marruecos. La operación continúa abierta.
16 fallecidos por las inundaciones en el sureste de Francia.
Otras 3 personas continúan desaparecidas tras las fortísimas tormentas que azotaron la pasada noche la Costa Azul. Las lluvias torrenciales han inundado las calles de Cannes y Niza. 29.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico, los trenes están inmovilizados en las estaciones, las carreteras secundarias están cortadas y, por si fuese poco, 16 personas han sido detenidas por robar en comercios. El presidente François Hollande ha anunciado la movilización total del Estado.
Bueno, impresionante lo que está ocurriendo en Francia. Los independentistas continúan dando vueltas sobre quién presidirá la Generalitat.
El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, ha recordado que su partido se presentó a las elecciones con el compromiso de que Mas fuese el presidente. Un compromiso, dice, al que todavía no han renunciado. Mientras, en este programa, en fin de semana, Jaume Jaume, de la Asamblea Nacional Catalana, ha dicho que no hay personas imprescindibles en el proceso.
Y 40 personas atendidas por vómitos en Torrejón de Ardoz, Madrid.
Según el servicio de urgencias, podría tratarse de una intoxicación alimentaria. 35 adultos y 5 menores han recibido tratamiento sintomático. Ninguno de ellos se encuentra en estado grave y tampoco ha sido necesaria su hospitalización. Los afectados disfrutaban de una jornada de confraternización de compañeros. Está en marcha un estudio para esclarecer los motivos de este brote.
Y vamos con un estudio curioso, porque en este caso acaba con el mito de la barriga cervecera, cosa que le ha dado enorme alegría a Diego González.
Por supuesto. Investigadores de la Academia Española de Nutrición y también de la Universidad Complutense han concluido que el consumo de cerveza no es la causa de la barriga cervecera. Han comprobado que una caña tiene 84 kilocalorías, muy lejos de la ingesta calórica recomendada, 2.000 para las mujeres, 2.500 para los hombres. Por ello, concluyen que detrás de los michelines podrían estar otros factores como hábitos alimentarios incorrectos, una vida sedentaria, el tabaco y, por supuesto, componentes genéticos.
Que se lo digan a Mario Vaquerizo, que está como un uso y bebe cerveza como un bárbaro. Un beso desde aquí a Mario. Gracias a Diego González.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, Cristina, en fin de semana, te cuenta la última hora. A ver, repaso a estas temperaturas húmedas de este fin de semana y todavía altas de grados, porque, por ejemplo, en Salobreña, en Granada, hay 26 grados de máxima, 15 de mínima. Se celebran las fiestas de Nuestra Señora del Rosario y destaca la Romería del Sur, muy popular en toda Andalucía. En Lourenzá, en Lugo, 23 grados de máxima, fiesta de la Fabada. ¡Qué suerte, sobre todo a estas horas! Y finalmente en Sigüenza, Guadalajara, fresquito, 21 grados de máxima, 8 de mínima, octavo certamen de pinchos medievales. Aprovecha para visitar la ciudad del Doncel y disfrutar de las deliciosas tapas a precios muy económicos.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
No te puedes mover, ahí estamos en fin de semana, siguiéndote en sábado, en domingo. Es la 1:34, las 12:34 en las Islas Canarias y todavía nos quedan muchos temas. Fíjate, vamos a hablar de decapitaciones, de dónde y cuándo se han practicado y por qué. Vamos a hablar de animales de compañía y concretamente de los perros, con un libro escrito en primera persona por un perro, como lo estás oyendo. Y ahora vamos a contarte una cosa curiosa que se ha hecho en Francia, porque allí se ha establecido la posibilidad de que te paguen por ir en bici, como lo estás escuchando. El gobierno francés se plantea exigir a las empresas que paguen la mitad del abono transporte para que sus empleados eviten el coche a la hora de acudir al trabajo. Y asimismo piensa incentivar el uso de la bicicleta con una aportación directa de dinero. Es parte de la iniciativa de la ministra de Asuntos Ecológicos, Ségolène Royal. Nuestra Asunción Serena nos lo cuenta con detalle desde París.
Los franceses que vayan a trabajar en bicicleta recibirán 25 céntimos de euro por cada kilómetro pedaleado. La medida estaba inscrita en la Ley de Transición Energética, que entró en vigor el pasado 1 de julio, pero hasta ayer no se sabía cuál iba a ser la cantidad. Por 1.000 kilómetros de bici al año se ganarán 250 euros. Ahora habrá que ver quién es el valiente que pedalea bajo el sol y la lluvia, respirando las partículas emitidas por los coches cuyos conductores también reciben la misma indemnización. Maggie no parece muy convencida.
No,
yo no cambiaré, no iré en bici. Hace tiempo que iba al trabajo en bicicleta para hacer un poco de deporte, pero me tragaba el humo de todos los tubos de escape. Lo haces para hacer un poco de esfuerzo y acabas con una crisis de asma. Pero está bien para la gente que ya está convencida. Serán las empresas las que paguen la indemnización y para convencerles el gobierno les recordará que sale rentable porque los trabajadores que hacen ejercicio de forma regular enferman menos y están menos tensos.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Curioso, ¿verdad? Lo de Francia. Está constituyéndose en iniciativa de muchas cosas pioneras que nos llaman verdaderamente la atención. Abríamos el programa con el tema del dictado y del cálculo mental que se va a volver a establecer en las clases y ahora esta incentivación para la compra del abono transporte y para el traslado en bicicleta. Bueno, cortar la cabeza al prójimo es costumbre muy antigua. Me imagino que algo está profundamente anclado en el ser humano más agresivo. Digamos el intento o la tentación de desproveerle de su centro vital, ¿no? Lo cierto es que todo el mundo sabe cómo murió María Antonieta o cómo decapitaron a su esposo Luis XVI. Igualmente en Gran Bretaña Ana Bolena estuvo en el cadalso y es que la propia sociedad ya histórica y culta adoptó la decapitación como fórmula para la pena capital. Y resulta que, de forma muy original, el Museo Arqueológico de Cataluña ha organizado una exposición en torno a esto, a la arraigada costumbre de cortarnos las cabezas unos a los otros, con el título Cabezas cortadas, símbolo de poder. Nos ha interesado tanto que hemos llamado a la comisaria de la exposición, doña Carma Rovira Hortala. ¡Buenos días, Carma!
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tiene la cabeza humana para desatar esta avidez?
Pues tiene mucho significado. Es la esencia de la persona y el rostro es lo que permite reconocer a esa persona, a esa víctima en este caso.
Claro, es tremendo porque a veces las cabezas decapitadas se colgaban públicamente para que justamente se reconociese a la persona que había sido ajusticiada.
Sí, se colgaban y además en algunos casos, como los íberos, que es donde se centra nuestro proyecto arqueológico, los colgaban esas cabezas con las armas. De esa manera se tenía muy claro quiénes eran esas personas, esos enemigos, esos guerreros.
La cabeza cortada, habéis establecido vosotros que en algunas culturas se conservaba como reliquia protectora o se cortaba para apropiarse de la energía vital del otro. ¿Cómo es esto?
Efectivamente, hay una aproximación a la cabeza que es la de la reliquia, la que también comprendemos nosotros hoy en día con las reliquias de los santos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de sociedades del pasado que conservaban las cabezas, como por ejemplo en el Próximo Oriente, en el Neolítico, esas cabezas se cuidaban, se les daba un tratamiento especial para que fueran reconocidas como protectoras de la comunidad. En cambio, hay otros pueblos a lo largo de la historia que lo que han pretendido es apropiarse de la cabeza del enemigo y de su fuerza. Por ejemplo, otro caso muy paradigmático son las cabezas jíbaras, las de los pueblos Shuar, tal como se les denomina correctamente, que tenían esa función. Los guerreros las conquistaban para apropiarse de la fuerza de sus contrincantes.
Y luego se jibarizaban, se reducían.
Y luego se reducían, efectivamente.
¿Con una cocción o cómo se hacía esto de reducir cabezas?
Pues sí, se cocían, se les sacaban los huesos, se rellenaban con piedras y otros materiales para darles otra vez forma. Eso sí,
¡qué bonito! ¡Qué artesanía!
Bueno, eso hay que entenderlo dentro de un sistema ideológico, dentro de unas creencias que son las que justifican esos actos.
Tenéis en esta exposición de cabezas cortadas, símbolo de poder, del Museo Arqueológico de Cataluña, cabezas de varios lugares del mundo.
Sí, correcto. Tenemos cabezas del tipo venerado, como te comentaba, que vienen de Australia, que son del Museo Etnológico de Barcelona. Tenemos otra de la zona de Melanesia, que es estupenda, un préstamo del Museo Nacional de Antropología de Madrid. Y muchas otras, las hay de todo tipo, y sobre todo restos ibéricos que proceden de las excavaciones del museo.
¿Hay variantes en las decapitaciones, Karma? ¿O todas las decapitaciones son iguales?
No, efectivamente, hay variantes a lo largo del tiempo porque los métodos pues cambian, no tiene nada que ver pues la guillotina con una decapitación con una espada de samurái, por decir algo. Y también hay que decir que hay un tipo de decapitación que es la que sirve para justiciar, para matar, y hay otro tipo de que llamaríamos de decapitación, que es la separación de la cabeza una vez la persona ha muerto. Es decir, que hay que distinguir entre lo
si
que
se hace a lo
ser,
vivo o se hace a lo muerto.
Exactamente, a lo vivo o post-mortem.
Y luego hay un cráneo recuperado que llama especialmente la atención porque está atravesado por un gran clavo de 23 centímetros. ¿Qué es esto?
Hay varias cabezas de este tipo. Estos cráneos son los de los poblados ibéricos que te comentaba, que se han descubierto ya a principios del siglo XX, se descubrió el primero, ese, que tiene ese gran clavo, pero luego en 2012 aparecieron 5 en el poblado ibérico de Villaspret y eso dio pie a un trabajo de investigación tipo CSI, cuyos resultados se presentan en la exposición y son el núcleo. Explicar por qué la arqueología aborda este tema, de qué manera la aborda, con qué herramientas científicas lo hace y fundamentalmente explicar qué significado tiene todo esto.
Pues cuéntanos, sí, porque yo estoy perpleja. O sea, ¿cómo les hacían eso y para qué?
Pues lo hacían como símbolo de triunfo. Entonces, a los guerreros vencidos se les cortaba el cuello, se les cortaba la cabeza en el campo de batalla, estaban moribundos o ya muertos, y esa cabeza se trataba. Se descarnaba parcialmente para encontrar el punto idóneo donde colocar ese gran clavo. El clavo también tenía unas medidas especiales para sujetarlo a un soporte. Entonces, la cabeza, ya te digo, tenía un tratamiento que consistía en despellejar y en buscar el punto idóneo para situar el clavo, y esto se hacía en sitios muy visibles del poblado, a la entrada, en las fachadas de edificios singulares, en lugares de paso. Y se hacía pues para conmemorar esa victoria y para que todo el mundo fuera consciente de quiénes eran sus líderes y quiénes conseguían tener ese dominio sobre el resto.
Pero me imagino que es un ritual post-mortem.
Ese es post-mortem, sí. Efectivamente, gracias que nadie crea que les clavaban un clavo para matarlos. No, no. El clavo es simplemente el medio de sujeción a la base de madera para que eso se mantuviera mucho tiempo ahí visible delante de todo el mundo.
Por terminar, me interesaría el aspecto de los iberos. Evidentemente estamos hablando de gente desde el punto de vista antropológico muy cercana a nuestra época y no creo que difieran mucho de nuestro rostro, pero ¿cómo eran? ¿Habéis podido, gracias a esta exposición, verles la cara?
Pues sí, físicamente se diferenciaban un poco de nosotros y tenemos en general, los investigadores que nos dedicamos a esta civilización, tenemos un problema para saber cómo eran porque ellos incineraban a sus muertos. Entonces teníamos muy pocos datos de tipo funerario, de tumbas, que nos permitieran saber cómo eran hasta ahora. Las cabezas cortadas escapaban al ritual funerario y nos dan datos. Una de estas, la mejor conservada, aparecida en Ullastret en 2012, ha sido estudiada con todo tipo de metodología forense y todo ello ha permitido reconstruir a partir de ciertos puntos faciales, se reconstruyen las medidas, las proporciones, cómo estarían dispuestos los ojos, la nariz, si sería estrecha, ancha, la boca, gracias a los dientes, la proyección de los dientes, el mentón, todo eso con una metodología que es propia, como te digo, de las series CSI o Bones, con metodología que utiliza el FBI, la misma, ha servido para tener la plasmación de una cabeza que correspondía a un muchacho joven, a un chico de entre 16 y 18 años, que falleció.
Hombre, ¿hay alguna apreciación que podemos hacer? Si no me equivoco, tanto la dama de Elche como la de Baza son rostros iberos.
Exacto.
Son efectivamente reproducciones de mujeres que tienen, la verdad, unos rasgos bastante nobles y un poquito achinados, quizá. Pero vamos, yo no sé si se parece este chico a estos.
El chico, digamos que es distinto, pero lo que hay que decir también es que, claro, los íberos nos dejaron representaciones de sí mismos, de tal como querían presentarse ante el mundo, y son representaciones siempre convencionales, como en cualquier arte.
O sea, como mejoradas.
Distintas, interpretadas, pasadas por el tamiz y pues en cerámica se representan esos guerreros de manera muy esquemática, pero curiosamente remarcan mucho los ojos, remarcan la nariz, son elementos que los vemos claramente. Los exvotos de bronce, que son figurillas rituales, también nos enseñan cómo eran estos guerreros, cómo iban armados, y en el caso de las mujeres, curiosamente, se parecen mucho a las damas de Elche o de Baza.
Fíjate.
Llevan la toca, llevan sus joyas, también estilizadas, pero sí, es otra manera de conocer cómo eran en el pasado.
Bueno, fíjate qué fascinante. Cabezas cortadas, símbolo de poder, en realidad una excusa para lanzarnos en el conocimiento de la cultura ibera y de tantas otras que han seguido ejecutando y decapitando a sus enemigos. Muchísimas gracias, la verdad, Carme Rovira, ha sido interesantísimo, yo he aprendido un montón. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
buenos días. Adiós, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que combinan muy bien, ¿eh? Por ejemplo, los animales más queridos y las sonrisas. Yo creo que una cosa lleva de forma natural a la otra. Y hoy tenemos a alguien que ha decidido enlazarse con las dos cosas. Carlos Romeu ha entrado muchas veces en tu casa y en tu vida porque es el creador de Miguelito, un personaje que dibujó para El País desde el nacimiento del periódico en el 76 hasta finales de 2009. Y, bueno, sus muy peculiares trazos nos han salido al paso en fotogramas, en Por Favor, en Interview, en El Jueves. O sea que realmente conoces seguro a Carlos Romeu y sus dibujos. Bueno, pues acaba de sacar un libro en la editorial Astiberri que se llama Yo, perro. En el que un perro se dirige a ti, así, en primera persona. Y queremos preguntarle a él, en esta jornada que es la del Día Mundial de los Animales, porque hoy 4 de octubre el calendario recuerda a San Francisco de Asís y por ende a todos los animales, ¿por qué ha escrito esto de Yo, perro? Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu relación con los perros?
Uy, es muy larga, muy antigua y muy buena.
O sea, a ti te fascinan.
Sí, pero lo que he intentado con este libro es disuadir a la gente de comprarse un perro.
Ya empezamos.
No empezamos.
¿Por qué?
¿Verdad?
¿Por qué?
Porque, a ver, un perro es un animal que da muchísimo trabajo, es un gasto terrible, precisa de mucha atención, y la gente se piensa que es como comprarse una nueva tablet o un sillón o algo así.
Es verdad.
Y no, ha de pensar que es como tener un hijo tonto.
Sí.
Da muchísimo trabajo, te has de ocupar muchísimo de él, has de ser su padre.
Sí, claro, entonces, son seres vivos
y los perros tienen su rollo y su historia y necesitan mucho cariño y mucha compañía. Hay perros que no pueden quedarse solos.
Este es una cosa muy graciosa porque tú abundas en el carácter de los perros y que no existe un perro igual a otro.
Exacto. Es que en las enciclopedias siempre te dicen que todos los perros son maravillosos. En eso coinciden todas. Y todas las razas coinciden en eso, que son todos maravillosos. Pero cada raza tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y aunque tengan cosas muy malas, hay perros que son horrorosos realmente y están muy de moda, no diré nombres para no hacer publicidad. Pero sin embargo yo creo que la gente le resulta fascinante que su perro se suelte pedos. Y totalmente todos los días y todas las noches se las pase roncando.
Pero es atroz. Esto es lo que explica también Carlos Romeu, que hay perros que babean, los hay que roncan, que son flatulentos, sí, a rabiar, que son delicados. ¿Tú has tenido muchos perros en tu vida?
Sí, muchísimos. Hasta incluso cuando puse a mirar fotos para ponerlas en el libro, porque a los de Astiberri les gusta mucho que ponga fotos al final del libro, encontré fotos de mías y de la familia con perros que no recordaba.
Claro, qué bonito están. Además, fíjate, estoy viéndote aquí muy, muy evocadora, sí, porque se ve también tu evolución personal, cómo te vas entrenando. ¿Estás mejor ahora que antes?
No, cada vez estoy peor.
No, perdona, aquí tienes la de la redacción del País y después tienes la de
Oriol
Maspons y la diferencia
es
notable a tu favor.
Y es muy antiguo, si me miras ahora soy una especie de ruina con patas. Y con perro,
¿sigues teniendo perro?
Sí, pero ya el último ya busqué un perro, yo estoy un poco cojo, entonces me busqué el terrier porque me gustan mucho los terriers, que anda menos.
Ah, o sea que has calculado su velocidad incluso.
Sí, y el más callado, porque tampoco me gusta que ladren.
O sea, tú, aparte de ser enormemente divertido y de estar muy graciosamente dibujado el libro, ¿aconsejarías a la gente que lo leyese también si está en la búsqueda del perro adecuado?
Sí, es que, a ver, la idea es disuadir a la gente de comprarse un perro. Si no consigues disuadirlos, al menos aconsejarles de manera que sepan comprar el perro que les conviene.
Porque hay toda una relación entre el dueño y el perro, ¿verdad?
Sí, enorme.
Danos unos ejemplos de esto. Del dueño adecuado y el perro ad hoc.
Mira, te diré, una vez estaba uno de mis veterinarios y entró una señora mayor, muy mayor, yo diría que 80 y tantos largos, pero de aquellas ancianitas de cristal, ¿sabes? Porque ya dices, le das así con el dedo, ¡cling!, y se rompe. Y iba con un mastín napolitano joven, de 4 meses y de unos 80 kilos ya.
¡Ah! ¡Qué desproporción!
Y le dijo al veterinario, le dijo que me crecerá mucho más, me lo han comprado mis nietos. ¿Para qué le han comprado este perro a sus nietos?
Para acabar con ella.
Exacto, o sea, que a la que el perro este O sea, a los 4 meses, 80 kilos, este perro llegará a los 120. Ve un gato de lejos, dice, voy para allá, y se lleva a la ancianita pegando saltos sobre la cadera.
Y se acaba todo el problema rápido.
Exacto.
Yo, perro de Romeu, no os lo podéis perder, yo no estoy de acuerdo con él, no solo para quienes no quieren perro o para quienes quieren elegir perro, en general es recomendable. Y tiene...
Sí, es un libro burro, te puedes reír, aunque no te gusten los perros.
Y luego salen las fotos de Romeu, que siempre tiene su aquel, ¿eh?
Sí, es morboso esto. Como no me... No.
Astiberri es la editorial. Muchísimas gracias, Carlos.
A ti.
Un abrazo, yo perro.
Igualmente, yo también.
¿Tu perro?
No, gracias.
Qué salao, ¿eh? Desde
sí,
luego
sí.
La gente que es ingeniosa en todo y en todos. Pues qué barbaridad,
sí.
Qué barbaridad.
¿Sabes que no te puedes perder tampoco?
¿Mm?
Tú imagínate que hay una enfermera que durante toda su vida, muchos años, se ha dedicado a cuidar a niños prematuros. Niños que a lo mejor les daban poquitos días o incluso meses de vida y que han logrado sobrevivir. Imagínate qué bonito sería que todos esos niños se pusieran en un momento determinado delante de esta señora enfermera para darle las gracias.
¿Qué historias tan bonitas nos cuentas?
Pues hay un vídeo. Hay
¿y lo
un vídeo
tienes
sobre
en la página web,
y
en Facebook
está,
o dónde?
Sí, está en facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCopo para alegrarse el día. Y una forma también como de agradecer a todas esas enfermeras que han sacado a nuestros hijos adelante, darle las gracias. Se ve, es un modelo. Esta mujer es norteamericana, pero ¿quién no tiene una Cecil, creo que se llama, en su ciudad?
Y yo tengo que dar aquí mi premio particular,
¿sí?,
que no entraña desgraciadamente ningún acompañamiento económico, al bruto más bruto. Llevamos toda la mañana y así cerramos preguntándote cuándo la liaste parda haciendo
sí,
el bruto.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Y lo de Andrés.
A ver.
Cuando éramos pequeños y muy bestias, mi mejor amigo del pueblo y yo, él se hizo un agujero o piercing de esos en la oreja a sí mismo con un tenedor. Y yo me tatué mis iniciales en el brazo con un boli Bic. Tócate las narices.
Así somos.
¿Eh?
Así
tócate
somos.
Las narices. Yo conozco uno también de entre mis amigos que lo hacía de chico. Cogía los alfileres, los agujereaba y metía tinta china y todavía está tatuado de esa manera primitiva.
¿Sigue vivo?
Sí, y tiene muchos más tatuajes, mucho más extensos. ¡Qué barbaridad! Hasta aquí hemos llegado. Nosotros nos tenemos que ir con harta pena, pero sabes que en Facebook y en Twitter sigue Sofía. Cristina Fin de Semana o...
Fin de Semana Cope. En
fin
Twitter.
De Semana Cope. Y se despiden Marcio Ortega, que ha dirigido el programa, Jesús García Arcilla, que lo ha hecho en directo, Sofía Gonzalo, que está aquí a mi derecha, y Diego González, Carmen Cardoso y Elsa Tadea, que han llevado toda la producción y acompañado a los oyentes, Natalia Escobar desde el control y Mariola desde el control central. Que pases muy feliz semana y yo te digo, como siempre, que soy Cristina López Schlichting, esa, y adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.